con Dieter Brandau en Es Radio.
Luis García, buenas noches.
Buenas noches, don Dieter, ¿cómo estás?
Pues aquí estamos, amigo. Gabriel Albiac, buenas noches.
Muy buenas noches, Dieter.
Me estaba acordando al escuchar la banda sonora de tu película, Garci, que en aquellas madrugadas radiofónicas, en ese programa, Solos en la Madrugada, se contaban también las cosas personales en antena y de sopetón, como cuando... le dice José Sacristán a su compañera que se va a ir a Londres. Dice, pues sí, te va, estás, es que se perdone que se ha emocionado, que se está enterando en antena en directo que se va a Londres. Pues el lunes pasado Agapito nos contó que se había hecho la prueba del coronavirus porque se encontraba con los síntomas. Bueno, pues le dije a Agapito, manténme informado de lo que pase de inmediato, pero no por una cuestión periodística, sino por una cuestión de amistad. Y al final salió positivo. Le he dicho a Agapito que depende cómo se encontrara, que por supuesto entendíamos que no entrara hoy en directo, pero ya sabéis cómo es Agapito. Señor Maestre, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues lo primero y más importante hoy es cómo estás tú. Cuéntanos, porque yo creo, Agapito, que puede ser muy útil para los oyentes el que tú nos cuentes cómo estás viviendo ese proceso, qué te llevó a hacerte la prueba y, sobre todo, cómo lo estás llevando. Y si en algún momento te encuentras cansado o lo que sea, tú no te preocupes que si hay algún sitio donde van a ser comprensivos contigo es en los catedráticos, ¿verdad, Albiac, Garci? Si
tenéis alguna pregunta... Que la buena noticia es que no tiene fiebre, yo he hablado con Marta y me ha tenido al corriente y bueno, igual, ahora lo veremos, si se le notará en la voz, que está estupendo.
Bueno, yo creo que hoy estoy ya muchísimo mejor, ¿no? Y luego además con las preocupaciones de los amigos que me habéis llamado continuamente, eso anima mucho. Pero lo he pasado un poco jodido, sí. Pero hoy estoy muchísimo mejor y la fiebre ha desaparecido.
¿Pero cómo empezó, Agapito? ¿Por qué qué te notaste
todo
tú?
Bueno, empezó porque hace 10 días, me encontraba mal. Tosía muchísimo, me dolía la garganta, estaba muy cansado y tenía muchísima fiebre. Entonces, bueno, pues fui al Hospital Madrid y allí, una atención estupenda en urgencias, etcétera, pues me dijeron que tenía todos los síntomas del coronavirus. Y me hicieron las pruebas, me hicieron también unas placas, no me había afectado a los bronquios ni a los pulmones. Y bueno, pues tuve que guardar cuarentena y estoy en ello todavía, ¿no? Y muy cansado, muchísima fiebre. Pero yo tengo la sensación, bueno, claro, que he tenido suerte, ¿no? Que he tenido suerte porque ya ayer la fiebre desapareció, hoy estoy muchísimo mejor. Y yo creo que, en fin, a ver qué me dicen los médicos el viernes, que tengo que ir de nuevo. Yo creo que es bueno contar estas historias, ¿no? Es bueno contar estas historias porque seguramente estamos muy asustados porque la información, en fin, del gobierno no es buena. Creo que se está también con esta pandemia, se están haciendo negocios muy raros. Aquí lo único bueno, pues seguramente son los médicos, ¿no? Pero claro, cuando uno se entera de que las mascarillas, los millones que se están llevando, ¿no?, en comisiones y con los millones que puede haber ahora en las vacunas y todo esto, pues en fin, yo creo que es bueno que narremos, que nuestra propia experiencia.
También Agapito, tú lo notaste, ¿notaste algo diferente de algún catarro, alguna gripe que hayas pasado?
Sí, mucho más cansancio, ¿no? Muchísimo más cansancio que la gripe normal, ¿no?
¿Y lo primero fue la fiebre?
Bueno, ya es que la fiebre me subió tanto, es lo que yo noté, ¿no? Es decir, que normalmente yo no me tomo la temperatura, pero estaba muy mal, y sí, era la fiebre, sobre todo es la fiebre muy alta, y bueno, también tosía, ¿no? Y me dolía la garganta, ¿no? En principio parecía un catarro, ¿no? En principio parecía un catarro, pero claro, es un poco más peor que un catarro, ¿no? Creo yo. De todas maneras, yo tengo la sensación de que, claro, cada uno lo vive como el bicho es malo, es peligroso, y hay que tener también suerte, porque hay algunos amigos que lo han pasado, un gran amigo que estuvo en el hospital, pues 20 días, ¿no? Ahora, yo creo que esta segunda oleada tengo la sensación de que viene más suave. Tampoco tengo muchos conocimientos científicos, ¿no? Yo puedo contar pues cómo me va la historia a mí. Y pues claro, he estado sin apetito, hasta ayer pues prácticamente no comí, pero ya estoy muchísimo mejor. Y luego, bueno, pues claro, dicen que los deportistas no tenemos mala leche, ¿no?
Entonces, ¿Qué?
No va a poder el virus con nosotros, ¿no?
Pero esto es por puertollano, por filósofo, por el Atleti, ¿por qué?
Bueno, yo tengo la sensación de que por todo, pues también por tus ánimos. Gabriel no ha dejado de llamarme continuamente, ¿me entiendes? Yo sé que el García estaba ahí empujando porque es del Atleti y tal. Y, o sea, que hombre, yo creo que... Y hoy cuando me decíais, pues estaba muy cansado esta mañana, no pensaba entrar, pero luego ya me he venido arriba y bueno, incluso ya me he comido un bocadillo de jamón.
¡Hombre!
Esto es lo más importante.
Yo sabía que los catedráticos llenaban el alma, pero ya que encima te provoquen hambre...
Lo que pasa
es todo el primum vivere de indes filosofare.
Aún lo del Atleti no hay puto virus.
Déjate del Atleti, que a los que somos aprensivos nos acaba de joder. Yo ya empiezo a tener fiebre, estoy a punto de toser, estoy ya cansadísimo desde que le estoy escuchando ya a Agapito ahora. Me estoy poniendo malo, los aprensivos. Yo ya tengo todos los síntomas que decía Agapito. Qué cansancio, es verdad, me encuentro ya muy cansado. Y no sé, yo me toco la frente y joder, la tengo caliente.
Sí, pero ponte el termómetro.
Hombre, más te vale que la tengas caliente, pero como la tengas fría, sí deberías preocuparte.
Sí, pero que los aprensivos somos tremendos, ¿eh?
No es un buen momento, sí, ni para la lírica.
Ahora me voy a levantar
y
ir al baño a verme la lengua, es como lo tengo, en fin, todo.
Oye, ¿hoy sabéis cuándo me he venido un poco arriba?
A ver.
Yo sabéis que vivo muy cerca de aquí del palacio este, vamos, de la Puerta del Sol, ¿no? Del Palacio de Correos. Oye, qué bronca le han montado al muchacho este de la Moncloa, ¿no? Ha habido un follón terrible.
Oye, no habrás salido tú de casa, ¿no?
No, pero como estoy cerca...
Agapito, pero la contrapartida es que el joven este de la Moncloa, yo tengo la impresión de que va ganando la partida,
sí,
y que en estos momentos ha colocado en jaque a la Comunidad de Madrid. Hay que entender que verdaderamente la perversidad de este individuo es alarmante, y que lo que preocupa en estos momentos a Pedro Sánchez no es los 50.000 muertos de la pandemia ni los muertos que vayan a venir a continuación. Lo que le preocupa es liquidar la Comunidad de Madrid. Es una cosa alucinante, pero todos sus movimientos tienen un solo objetivo, que es tratar de provocar una crisis de gobierno en la Comunidad de Madrid.
Yo no sé si es porque llevo ya 2 horas con esto, pero a mí ahora el que me preocupa es, Agapito, me has dicho que el viernes, más que Pedro Sánchez, que se ya llevará lo suyo, el viernes vas al hospital otra vez, ¿no necesitaste estar ingresado? ¿Te miraron y te mandaron para casa?
Sí, bueno, me enviaron para casa que con la, claro, y estar aislado, confinado, y me dijeron que inmediatamente que notara que estuviera peor, pues que tendría que regresar de nuevo al hospital. Pero yo afortunadamente me he ido recuperando solo, ¿no? Es decir, que
Oye,
he necesitado...
todos los atléticos de España están esperando que dictes tu sentencia. ¿Qué te parece que se vaya Morata y que venga Luis Suárez? A ver, dime, a ver cómo estás de lúcido, cuéntame.
Me parece un desastre. Parece un auténtico desastre. O sea, pero bueno, ya estamos acostumbrados, José Luis, a estas cosas de la
García.
Atlético.
Garci, como sí. hagas que le suba la fiebre a Agapito sacándole no, al cholo, va a caer sobre tu conciencia.
Al contrario, si eso se lo toma, nunca mejor dicho, una gran filosofía.
Nada puede relajar más a nuestro Agapito que hablar de su Atleti.
Oye, hablando de filósofos, me he acordado de vosotros... En las últimas horas, no solo por cuestiones personales, que de verdad esto de llevarse sustos en directo, pero bueno, si ha sido todo para bien, estamos ya más tranquilos, Garci, Albiac y yo. Pero me he acordado porque un filósofo de los clásicos que yo estudié en el colegio, antes de engancharme a la filosofía, que es verdad que uno con aquellos filósofos, pues algunos te llamaban más la atención, otros te llamaban menos la atención, pero había uno que era David Hume, que era, oye, un clásico, y lo del empirismo, salía ahí y empezabas a estudiar qué era eso de la naturaleza humana y el tratado, vamos, muy en la línea de, a veces, de los otros que te tocaban estudiarse, que si John Locke y demás. Bueno, pues no sé si habéis enterado que David Hume, escocés de Edimburgo, su universidad de Edimburgo, le ha quitado la estatua y todo lo que le tuviera que...
¿Y eso por qué?
Dios santo, pobre Hume.
Pues no, ha eliminado el nombre del filósofo, lo ha desterrado de su universidad, no de una universidad cualquiera, de la Universidad de Edimburgo, porque en las notas de David Hume, hablando de la naturaleza humana y todas las demás cosas y demás, resulta que había comentarios... sobre los negros y tenía vínculos con la esclavitud. Y
no
entonces,
te joroba, en el siglo XVIII.
Exacto, sí, justo, sí. Exacto, en el XVIII.
Bueno, pues si por ese camino yo creo que pueden quitarle también a Kant, porque daos cuenta que este filósofo despertó del sueño dogmático a Kant.
La de Hume, claro. Sí.
Esto es una cosa increíble, ¿no?
No, pero además, Agapito, vamos a ser serios. O sea, si quieren realmente eliminar de la historia del pensamiento a todos los pensadores que hayan tenido una visión del mundo esclavista, hay que empezar por suprimir a todos los pensadores griegos sin excepción.
Empezando por Aristóteles, claro.
Y si tenemos en cuenta que la filosofía es exclusivamente una disciplina griega, que nosotros heredamos con los problemas que los griegos se plantean, a partir de unas condiciones históricas y lingüísticas muy específicas, pues sencillamente, si eliminamos a todos los pensadores griegos de la historia del pensamiento, sencillamente nos quedamos sin filosofía. Punto. Sin Platón, sin Aristóteles, sin Epicuro, sin los estoicos, sin los escépticos, sin los cínicos, no hay filosofía. Pues todos ellos eran, de distinto modo, formaban parte de una visión del mundo esclavista.
Sí, a mí me parece todo esto demencial. De todas maneras, yo creo que refleja un movimiento de un tipo de educación en estos momentos que se ha cargado lo que se llama la educación liberal, la educación humanista, es decir, la educación basada en los grandes autores. O sea, ahí no se leen. A los grandes no se lee. En las facultades de filosofía, pues es una desgracia, porque tampoco se han dejado de leer ya a los autores, es decir, a los clásicos. Pues, entonces, claro. Esto es terrible. Es terrible.
Vamos a ver, ¿cómo hacen estos energúmenos cuando leen a Píndaro? Que efectivamente es una exaltación de los valores guerreros y una contraposición de esos valores con los valores de servidumbre. Vamos a ver, o sea, ¿cómo demonios se puede pretender borrar de la historia de la literatura? No hablo ya de la historia de la filosofía. ¿Cómo demonios se puede pretender borrar de la historia de la literatura a Píndaro? ¿O cómo demonios se puede, volvamos sobre el nacimiento de la filosofía? Bueno, ¿qué pasa? La filosofía nace en el momento en que un tal Heráclito dice que la guerra es padre y señor de todas las cosas y que a unos los hace señores y a otros esclavos. ¿Qué pasa? ¿A Heráclito lo borramos? Pues si borramos a Heráclito, resulta que Heráclito es el primero que utilizó la palabra filósofo.
esto es una vergüenza. Vamos, perdón, no es una vergüenza. Es una exhibición de analfabetismo tan brutal. Una incapacidad de colocarse ante la historia del único modo en que uno puede colocarse ante la historia, que es situando cuáles son las determinaciones dentro de las cuales cada periodo histórico elabora sus tesis.
Te va a gustar, Garci, porque los directivos de la Universidad de Edimburgo, para justificar la decisión de quitarle el nombre a la torre, es que David Hume tenía una torre en la Universidad de Edimburgo, han dicho, se la quitamos por, abro comillas, sus comentarios sobre la raza negra, que si bien eran comunes en su tiempo, en 1700 y pico, causan con razón inquietud hoy en día. O sea, que reconocen que las afirmaciones eran del siglo XVIII, en el siglo XVIII, por alguien que vivía en el siglo XVIII, pero, chico, es como si dentro de 300 años alguien evaluara lo que nosotros estamos diciendo y dijeran, oye, hay que quitar de la fonoteca de radio a Garci porque aquello que dijo sobre tal no se adapta al siglo XXIV, ¿eh?
Y leí un ratito que nos hemos pasado toda la vida tratando de enseñarles en clase a nuestros alumnos que el principio básico para estudiar era recomponer el ámbito de sentido de una época. Bueno, pues estos tíos consideran que todas las épocas operan con los mismos ámbitos de sentido.
Gabriel, no hay que irse muy atrás. Ahora mismo a un gran articulista y escritor español, José María Pemán, que sacó un libro, Mis almuerzos también con Franco, y estuvo prohibido 3 años, no lo dejaban sacar ese libro, y que echó mano de muchísima gente, le han borrado el nombre suyo, el teatro, de todo, como si no existiera.
Y el de Foxá, que escribe probablemente la novela más importante sobre los prolegómenos de la Guerra de España, El Madrid de Corte a Checa. Bueno, pues a Foxá igualmente le han quitado sus nombres de las calles. Bueno, vale, estupendo.
Ya os digo, yo creo que esto lo que revela...
Además, es el que saca la Universidad de Edimburgo adelante, es el que lo hace, joder, el Hume.
Por eso, que lo doloroso, porque es verdad que ha habido la noticia, si causa polémica aquí en Madrid, en el estudio de radio, imaginaos, en la Universidad de Edimburgo. Esto es para que la gente que nos escucha lo entienda, pues no lo sé, como a Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, a Di Stéfano en el Bernabéu, a... ¿Cómo?
A Cervantes en la literatura española.
No, a Cervantes en Alcalá de Henares. O sea,
a Cervantes en Alcalá de Henares. Sí. Vamos a quitar a Cervantes en Alcalá de Henares porque no nos gustan las cosas que dice.
No tienes a dar ideas, tú tampoco.
Usted es idiota.
Estamos ante una ola de barbarie terrorífica, ¿no? Yo no sé, en Alemania no creo que haya llegado nada de esto. Yo siempre que, ya que hablamos de Hume, hablemos de Hume también, porque este hombre, yo decía antes, que había influido de modo decisivo en un gran pensador como Kant, ¿no? Pero sobre todo, más que en Kant, hubo un pensador llamado el Mago del Norte, de Hans-Georg Hamann. Hamann era un fulano muy importante, un prerromántico muy importante. Perdonad que me enrolle un poco con esto, pero, fue a estudiar con Hume, y es que es muy interesante la historia. Y entonces todo el mundo considera que cuando Kant dice y Hume me despertó del sueño dogmático, Kant no hablaba ni inglés y el traductor era Hamann. Del inglés al alemán. Y Hamann, como un buen prerromántico, era también un cachondo. Entonces metía chorizos. Entonces realmente... sí, metía chorizos. Quien despertó del sueño dogmático acá no fue Hume, sino el propio Hamann, ¿no? Y ahí hay una relación entre esos pensadores, el pensador de Edimburgo y los pensadores alemanes, que es muy interesante. Ha sido muy estudiado también, ¿no? Pero lo que resulta patético es que para hablar de estos, aprovechemos que estos bestias han quitado la estatua de Hume, pues para hablar de Hume y de la importancia del pensamiento de Hume. Y la importancia no es solamente del pensamiento de Hume, sino de Kant y de toda la historia de la filosofía. a mí lo que me parece es que cuando se cargan uno, la desaparición de Ciun es simplemente, que la punta del iceberg, porque lo que hay detrás es borrar toda la historia del pensamiento, borrar toda la historia de la filosofía, borrar toda la historia de la literatura. Esto es lo que a mi juicio, y tenéis toda la razón, en Gabriel cuando decía, por esta regla de tres se cargan toda la historia de la filosofía griega, toda la historia de la filosofía latina. Entonces, estamos ante bestias, ¿no? Estamos ante bestias, y yo no veo, de todas maneras, soy muy pesimista, no creo que haya posibilidad, pesimista en España al menos, ¿eh? No sé en las universidades norteamericanas, o en las universidades alemanas, o en la francesa, pero en España no creo que haya un movimiento de recuperación de los grandes autores. La prueba la tenemos aquí, que incluso con nuestra propia historia, ¿no? Es decir, las lecturas que se están haciendo de nuestro pasado, pues son lamentables. Es decir, más que historias del pasado, lo que se nos imponen son determinadas lecturas.
Pero fíjate, entonces, Agapito, pesimista con las élites, porque yo creo que estas barbaridades, porque es que intentas inventártelo, es decir, yo cojo y digo, oye, voy a meterles una trola hoy a los catedráticos y voy a decirles que han, y no me saldría tanta, porque hasta yo mismo me cortaría y diría, hombre, les voy a decir que van a quitar el nombre de David Hume de la Universidad de Edimburgo y no se lo van a creer. Bueno, pues sí, pero pesimista en las élites, porque luego yo creo que la gente común, cuando les planteas estas cosas de revisar el pasado, no sé si os habéis enterado de lo que ha pasado con el Cádiz. El estadio del Cádiz de toda la vida de Dios es el Ramón de Carranza.
Claro.
Trofeo Ramón de Carranza. Pues ha llegado el Kichi y ha dicho, aplicación de la memoria histórica. El Ramón de Carranza se tiene que quitar. Y la afición le decía, pero si no sabemos ni siquiera quién era Ramón de Carranza. Algunos no tenían ni idea quién era Ramón de Carranza. Bueno, pues era un militar, fue alcalde de Cádiz y resulta que como ejerció parte ya final de su vida bajo el franquismo, pues había que quitar su nombre. Y entonces Alquichi dijo, pero será el pueblo el que decida el nuevo nombre. ¿Sabéis qué ha ganado, qué opción ha ganado en el referéndum?
Ramón de Carranza, me imagino.
Pues efectivamente está estadio el Ramón de Carranza, el estadio Carranza, y luego se ha colado el estadio Santiago Abascal, estadio Francisco Franco. De gente que para fastidiar ha dicho, que no quieres Ramón de Carranza, ¿no? Pues venga, a trolear que tocan.
Oye, Dieter, pero tómatelo con calma, porque Santiago Bernabéu, que era franquista, como tú sabes, y de derechas, y muy del régimen, igual le levantan el nombre, ¿eh?
Sí,
al Santiago Bernabéu.
Sí, estoy esperando, Garci.
Claro, claro.
Les estoy esperando.
Claro.
Porque entonces ahí sí que nos vamos a
no, a mí me da miedo que un pintor, por ejemplo, de derechas, como ha sido Velázquez, empiecen ahora a hurgar diciendo que era un colaboracionista de ese palacio, de esa quietud que había en España, que era un país inmóvil, que él estaba con los reyes, que además para hacerle gracia le pintaba enanos, y le pintaba, no sé, joder, y van a cargarse a los
García, reyes. García, 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 que has sido tú que el que has dicho que no hay que dar ideas. No hay que dar ideas, pero sí, para tomármelo.
La decisión de Breda, vas a ver tú lo que va a traer.
Para tomármelo con calma, muy bien. Calm Plus, muy bien, Garci, sí señor. Aminoácido B3, B6, D.
Mundo Natural.
Y hoy que estamos hablando del pasado, que además se ha juntado toda esta conversación espontánea entre Albiac, Garci y Agapito, que además Garci le preguntamos, oye, ¿de qué? Pues vamos a hablar un poco del pasado y les pedimos alguna música, ¿no?, que elijan. Agapito, yo no sé si ha sido la fiebre, pero para hablar del pasado, ¿le has pedido a Isaac Vizcaíno Rosalía?
Sí, Rosalía, porque Rosalía es una de las cantantes que mejor está asumiendo el pasado español, especialmente pues esa forma de cantar el flamenco, que cómo lo fusiona, cómo lo confusiona, si quieres, cómo lo confunde con el trap. Y me parece, hay un disco de Rosalía, que incluso hasta el título es una maravilla, ¿no? Es el Mal Querer. Entonces, Pues sí, yo creo que si no asumimos nuestro pasado, pues como decía el clásico Santayana, estamos condenados a repetirlo, ¿no? El que no conoce su pasado. Yo creo que esta chica, esta cantante, Rosalía, es una gran cantante, es decir, que señala el futuro, pero gracias a que ha recogido una tradición de canción flamenca muy importante y la ha transformado. Es decir, a mí me parece que esta chica, pues junto con, pues bueno, pues va a ser, es un boom, vamos, o sea, que ha reformado, ha transformado el flamenco, o sea, como en algún momento pues hubo grupos como Triana, Alameda, Mezquita, pues yo creo que es muy interesante.
Entonces, para los que pensaban que los catedráticos Agapito no iban a recomendar a Rosalía, tra-tra. Rosalía en los catedráticos, y como cada tema tiene adosado a un imbécil, Garci, Albiac, Agapito, ¿sabéis que cuando Rosalía hace este tipo de cosas, incluso hace un homenaje a los chunguitos, hubo quien salió a decir, está haciendo apropiación cultural, porque cada imbécil lo que tiene también adosado es un nuevo término, porque si no tienes un término, no funciona. Apropiación cultural, está apropiándose de una cultura que no es suya, es de los gitanos. Y sabéis que salieron los chunguitos y dijeron, pero si lo que está haciendo es promocionarnos y ponernos otra vez en la órbita. Fija, o sea, Agapito, haciendo esta valoración de alguien que coge algo bueno del pasado y lo adapta al presente, y ya hay quien dice, ella no lo puede hacer porque no es gitana. Dice, pero ¿no ves, idiota, que así estás limitando tú a los gitanos porque les estás diciendo que entonces ellos no pueden hacer otras cosas? Malamente, hombre.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital.
Entra en Libertad Digital. Busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora. Colabora.
Colabora.
91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I got a little story I think you should know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode.
make it one for my babe, and one more for the road. I got the routine, put another nickel in the machine. Feeling so bad, can't you make the music easy and sad?
Preguntar por qué suena una canción de Sinatra es también una estupidez, pero aún así se lo tengo que preguntar a Garci. ¿Por qué, para hablar del pasado, estamos escuchando esta canción, Garci?
Bueno, aparte, Sinatra, yo estaba escuchando ahora, es la radio también. Tú estás escuchando a Sinatra por la radio y dices, es la radio. Bueno, son las 3 de la mañana, dice la canción, no hay nadie en ese lugar, y él pide una copa. One for my baby, una para mi chica, y one more for the road, y otra para el camino. Esto es el pasado, está solo y va a estar solo. Recuerda todo lo que ha podido ser esa gran historia de amor, y al final se toma esa copa y dice, dame otra para el camino, y se va. Yo creo que es una maravilla de canción y una maravilla de interpretación, y por supuesto es que Sinatra es algo increíble. Bueno, y si lo unimos a lo que ha sido en nuestras vidas, por lo menos en la mía, Sinatra es un referente fantástico de una música, sobre todo la época suya, que creo que Agapito igual comparte lo de Capitol Records, que es una verdadera joya todo aquello que él hizo. Pero sobre todo el pasado, que es ese lugar donde se supone que nadie te da la lata. El pasado sí, es donde estás tranquilo, no te habla nadie, no te dan bien con rollos, ni oye que hay que hacer esto y lo otro. Es un lugar extraordinario para ponerse un disco de Sinatra y de muchísimos más, ¿no? Pero que es como, creo que era Max Ophuls el que decía, yo prefiero el pasado sobre el presente porque es mucho más seguro, y el futuro no lo sé lo que va a ser de nosotros. En cambio, el pasado estoy cobijado, estoy a gusto, decía Max Ophuls. Por eso sus películas siempre eran sobre el pasado suyo, de su recuerdo, la Viena 1900, los coches de caballo, los carruajes, ese mundo donde él se sentía en las películas que hacía, Carta de una desconocida, Madame B, todo ese mundo. Entonces, es verdad, pero el pasado es un lugar extraño, es un lugar que existe y no existe, porque está en tu recuerdo, está en tu cabeza, y realmente te da menos problemas que un futuro que no sabemos dónde está porque no ha llegado. Justo cuando estábamos escuchando a Sinatra ahora y empezó yo a hablar, ya es pasado, o sea que, y el presente es algo muy 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 complicado, ¿sí? Y sobre todo si te metes en el mundo de la fantasía, de la ciencia ficción, hay relatos extraordinarios. Yo he leído hace poco uno de ese del Tiet Chang, ese que es como el que abre el coche con una especie de llave, los que tenéis coche hace ¡pac! Y se abre el coche, hay un sonidito. Pero ¿cuándo se abre? ¿Cuando tú aprietas o ya se ha abierto antes? Que es el planteamiento de él. Hay algo que se ha abierto y que es curioso, el tiempo y el espacio y todo eso. Entonces, cuando te metes en el pasado, pues estás como, te cobijas, recuerdas ahora un verano, ahora que estamos en verano, cuando no había el COVID, y recuerdas cómo era todo, incluso hueles al verano. El verano tiene un olor especial, pero si estabas en un pueblo de veraneo, hueles a jaras y hueles a tomillo y el bronce y la nivea que se ponía tu madre. Entonces, joder, estás como a gusto, como, por eso digo, es un lugar donde no te da nadie la lata. Entonces está bien, lo que pasa es que, claro, el pasado, es que el presente se hace inmediatamente pasado, ¿no? Pero bueno, oye, aquí tenemos dos filósofos de los más grandes que hay en este país para que hablen un poquito de lo que es el pasado. Pero
fíjate, Garci, que ahora cuando empezó a sonar Sinatra, me ha venido inmediatamente a la cabeza algo que me sucede en los últimos años, que es que cada vez que escucho a Sinatra, evoco a Garci. Cada vez que escuchas Sinatra es como si te estuviera viendo. Y naturalmente que esa es la dinámica del tiempo. El pasado existe únicamente en nuestra memoria. Es decir, existe en las asociaciones que determinadas cosas actuales nos permiten remitir a un tiempo que es irreversible, porque la grandeza y la tragedia del tiempo es su carácter irreversible, pero que nos pueden ser presencializadas por cosas, naturalmente, que Sinatra no es Garci, naturalmente que la canción que estábamos oyendo pues tiene una esencia propia, pero para mí es esa voz, ese sonido, ese modo de frasear automáticamente me trae a la cabeza la persona de Garci y las imágenes de Garci. ¿Te acuerdas, Agapito, que hay un pasaje en San Agustín que para mí es probablemente lo más sutil, lo más bello que se ha escrito sobre la paradoja del tiempo, sobre la imposibilidad de dar razón del tiempo? Dice San Agustín algo así como que si no me preguntan acerca de él, sé muy bien lo que es, si me lo preguntan, soy incapaz de decirlo. Pero cuando finalmente dice algo maravilloso, que es que tanto el pasado como el presente, como el futuro, existen únicamente bajo forma de presente. Es decir, existen bajo la forma en la cual son evocados por la memoria, en el caso del pasado, o por la fantasía, en el caso del futuro. Fíjate qué formulación, es verdaderamente espectacular en las Confesiones. Estas son tres cosas que existen de algún modo en el alma, y fuera de ella yo no veo que existan. Presente de las cosas pasadas, la memoria; presente de las cosas presentes, la visión; y presente de las cosas futuras, la expectación. La maravilla de la memoria es esa. Por supuesto que la memoria nos engaña, pues todo, por supuesto que la memoria nos hace fantasear y distorsionar la realidad, pero gracias a la memoria podemos justamente acumular en nosotros algo que no es, que dejó de ser y que nunca más volveremos a tener tal cual. La memoria, de algún modo, nos compensa de todo aquello que el tiempo, la vida, la muerte nos arrebata.
Yo, una cosa es hablar del tiempo, y yo creo que en España pues hemos tenido al más grandioso autor que ha hablado sobre el tiempo, que sigue siendo Azorín, ¿no? Ah, tiempo ingrato, ¿qué has hecho? ¿No? El tiempo puede ser muy ingrato. Ha habido otro autor en el siglo XX que le dieron el Premio Nobel de Literatura y que yo creo que gracias a él el cine se transformó. Me refiero a un autor que era muy querido en España y que sí visitó muchísimas veces España, ¿no? Me refiero a Henri Bergson, ¿no? Creo que la idea del tiempo a lo largo de la historia de la filosofía, a lo largo de la historia del pensamiento, la historia de la civilización, yo no me gustaría hablar de la idea de tiempo en Bresson o en Azorín, sino más bien del pasado. Entonces, porque decía Dieter, el pasado, ¿cómo nos condiciona el pasado nuestro? Sin pasado no hay presente y no hay futuro, ¿no? Entonces, a los que nos escuchan, que son personas muy cultas, yo creo que, sí, muchos más cultos que seguramente que nosotros, yo creo que es imposible hacer una construcción, ¿cómo diría yo?, cultural, o crear una obra de literatura, crear un poema, por ejemplo, un poema, ¿no?, sin las influencias del pasado, ¿no? Hay un poeta, murió recientemente, mexicano, que le dieron el premio Cervantes, ¿no? Que fue acusado de que copiaba a los autores del pasado, o sea, que copiaba a López Velarde, a Gorostiza, a Paz, a Sabines. Me refiero a José Emilio Pacheco. Y un crítico literario muy famoso y muy bueno, por otro lado, el señor Harold Bloom, pues le dijo, bueno, Harold Bloom no sabía español, es una desgracia, pero le dijo, hombre, es que el señor José Emilio Pacheco tiene el problema de la ansiedad de las influencias. Entonces, José Emilio Pacheco escribió un poema de las cosas más bellas que yo he leído, en Victor Liebe, y decía: al doctor Harold Bloom lamento decirle que repudio lo que él llamó la ansiedad de las influencias. Pero, y continuaba, ya no me acuerdo ahora, yo no quiero matar a López Velarde, ni a Gorostiza, ni a Paz, ni a Sabine. Y decía finalmente, porque no podría escribir y sabría qué hacer en el caso imposible de que esta gente no existiera. Es decir, yo creo que nosotros estamos construidos, la cultura se construye con el pasado con los grandes autores, con los grandes filósofos. Es decir, ¿cómo alguien puede pensar o filosofar en español sin haber leído a Ortega o sin haber leído a Menéndez Pelayo? Eso no puede ser.
O sin haber leído a Quevedo. ¿Y cómo nadie puede pretender entender una sola palabra de poesía sin reconstruir las grandes estructuras míticas que nos vienen de Homero? Dejarnos en tonterías. Toda la historia de la literatura occidental está en Homero, que efectivamente ni era feminista ni era humanista, por el contrario, era un impecable esclavista, y sus héroes son guerreros implacables.
Pero una poetisa,
ahora bien, todos los mitos, todas las estructuras legendarias de las cuales se nutre nuestro inconsciente y de las cuales se nutre nuestra escritura, todas vienen de Homero.
Por eso yo decía que lo que no es tradición es plagio. Hay una poetisa que me gusta mucho y que la he leído en mil traducciones, en muchas versiones, que es Safo, ¿no? Y yo últimamente estoy conmovido sobre todo por las lecturas que se hacen de esta poetisa, que me parece una genialidad, que las está haciendo Anne Carson, la autora canadiense, que le han dado este año el premio Princesa de Asturias. Y yo os aconsejo las lecturas que hace, bueno, el primer libro que tiene Anne Carson sobre Safo, sobre esta poetisa, me parece genial, ¿no? Me parece una cosa. Entonces, claro, a mí me subleva el que esto de la memoria democrática, la memoria histórica, la memoria no sé qué leche, me parece que todas estas legislaciones no son emancipatorias. Es decir, el pasado hay que interpretarlo, si no hay una pluralidad de interpretaciones del pasado, eso ya no es pasado, sino que se nos está imponiendo algo, ¿no?
Sobre todo porque antes lo decía muy bien Albia, que decía, la memoria nos engaña, con lo cual no juntes nunca memoria con democrático ni memoria con historia. Antes decía también Gabriel que a él es escuchar Sinatra y se le viene a la cabeza Garci. Pues yo tengo que reconocer una cosa. A mí es escuchar a Jimi Hendrix y se me viene a la cabeza Gabriel Albiach.
Eso es porque yo fui Jimi Hendrix.
Lo sé, es que desde que me enseñó la foto Federico de Gabriel Albiach con el pelo de Jimi Hendrix, es inevitable. Yo es escuchar a Hendrix y me acuerdo de Albiach. Ahora nos explicas por qué has elegido esta canción.
Una observación de por qué he puesto a Jimi Hendrix. Se cumplieron hace 3 días los 50 años de la muerte de Hendrix. Y la fuerza de la memoria, a la que hacía referencia antes, es que cuando oímos a Hendrix es un presente absoluto. You move me, look out.
Wow, man.
aquí ya cambiamos a Strangers in the Night.
Sí, oye, yo quería decir una cosa de lo que hablaba ahora al día, que estoy de acuerdo, por supuesto, y con Agapito, en lo de Homero y en los guerreros, en todas estas cosas, pero unos personajes de mujer inmortales ha creado Homero. Elena de Troya, Nausicaa, Penélope, Circe, es decir, ha creado una serie de personajes femeninos increíbles, Homero.
Increíbles, ¿no? Increíbles.
Claro, o sea que es fantástico. Yo creo un poco...
Circe es de los personajes literarios más hermosos de la literatura griega.
Claro. Y yo creo un poco que el pasado es un país, por supuesto extraño, pero donde... Te puedes sentir reconfortado. Por supuesto que la memoria miente, que cuando llegas al pueblo donde jugaste de niño o a la ciudad aquella, el salón aquel era mucho más pequeño de lo que tú pensabas, y ese bar que tenía la mesa de billar, resulta que casi ni se puede jugar al billar de lo cerca que están las paredes de la mesa, que cambia, claro, que por supuesto no es como tú pensabas. Y en eso yo creo que tiene mucho que ver el pasado con el cine. El cine es pasado.
Exacto. Exacto, el cine tiene esa dimensión de la ensoñación planificada que remite necesariamente a la memoria.
Agapito.
Sí. Bueno, el cine tiene muchas cosas. Yo, ahora que he estado tan jodido y enfermito, he estado viendo algunas películas por internet y hay un tipo que es nuestro amigo Gonzalo García Pelayo, y casi me he visto todas las películas, ¿no? Y en Gonzalo lo que hay es una alegría permanente. Os cuento una película, por ejemplo, Alegrías de Cádiz, ¿no? Entonces uno ve Alegrías de Cádiz y dice, pero bueno, ¿esto qué es? Si es que esto es un espectáculo sin levantarme de la butaca. Estoy en la cama y estoy disfrutando. Este tío, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Cómo maneja el tiempo? ¿Cómo maneja la luz? ¿No? Entonces, el cine, sin duda alguna, que puede ser pasado, sin embargo, el cine de Gonzalo García Pelayo lo que me hace es un cine de futuro. No es cine comercial, sin duda alguna no es cine comercial, ¿no? Incluso he visto una película que la mitad de la película que está rodando, que es Una nueva imagen de Sevilla. Él hizo una película maravillosa que es Vivir en Sevilla, y es muy curioso que yo pensaba, uy, qué bien refleja la etapa de la transición. Es una película del año 79, del año 80, y de golpe uno dice, pero qué transición ni qué leche. Es decir, aquello sí, hay imágenes de la Sevilla de esa época, pero aparece Sevilla aquí y ahora, ¿no? Y hay algo que hace el cine de Gonzalo, como romper el pasado para montarnos o mostrarnos que hay un presente continuo y un futuro. Y al final voy a tener que darle la razón cuando dice, tengo nostalgia del futuro. Entonces todo el cine de este hombre es un cine muy curioso, es un cine muy surrealista, es por otro lado un cine muy... como diría yo, muy barroco, entendiendo por barroco no tanto lo churrigueresco cuanto lo vital. Eso que decía don Eugenio Dors, ¿no? Es decir, estaría lo clásico y lo barroco. Entonces, este barroquismo lo que hace es un cine muy atractivo, porque nos presenta la ciudad más antigua del mundo, que es Cádiz. Pues uno ve la película esa, La Alegría de Cádiz, y bueno, lo que nos está presentando es que, menos mal que esos que han hecho la encuesta para ver cómo le ponen al Estadio Ramón de Carranza, si ven la película de Gonzalo le pondrían Alegrías de Cádiz o El Cine de Gonzalo.
¿No? Oye, o García Pelayo, ha dicho antes García...
Mal nombre, para el Estadio de la Alegría. Sería bonito.
Estadio de la Alegría, ¿no?
Sí, no, al final...
Estadio de la Alegría, en Cádiz.
Al final, el ayuntamiento ha dicho que en nombres propios no, que como no han salido los que a él le gustaba, que nombres propios no. Has dicho algo antes, Garci, dice, la memoria nos engaña, refiriéndote a lo que decía el Biak, porque vuelves a un sitio del pasado y resulta que la mesa no era... A mí me ocurrió cuando, ya no me acuerdo qué aniversario era, hace poco... volví al colegio donde estuve hasta los 13 años, desde los 3 hasta los 13 años. Y al entrar en la clase, yo dije, pero bueno, si esto era más grande. Y me pasó de decir, pero si yo lo recordaba todo mucho más grande. Y hoy, cuando has dicho eso, y me he acordado de mi colegio, me he acordado de algo que me ha pasado hoy. Y la verdad es que ha sido una sorpresa bastante grata, porque, hablando del pasado, me ha llegado un libro. Me han enviado un libro que se titula El ritmo de las estrellas, y es una novela que fue finalista del premio Círculo Rojo en el año 2015. Y junto al libro había una nota, y era de la autora, de Ana Calvo de Mora. Y dice así, espero que no le importe que lo comparta con los oyentes. Dice, estimado Dieter, junto a esta carta le envío la novela que escribí ya hace unos años, El ritmo de las estrellas. En ella aparecen algunos capítulos el colegio al que acudí de niña, el Instituto Veritas, y en el que, sin saberlo entonces, coincidimos en el tiempo. Yo soy algunos años mayor que usted. Desde que lo publiqué, mi marido ha querido que se le hiciera llegar, y si no lo he hecho hasta ahora, ha sido por miedo a importunarle sabiendo lo ocupado que seguro está. Y luego continúa la carta con unas palabras muy amables para mí y para el programa. Y la verdad es que me voy a leer esta novela, El ritmo de las estrellas, porque habla de un pasado compartido entre dos personas sin que lo supiéramos entonces. Y es que íbamos al colegio, seguro que coincidimos, aunque fuera en los pasillos, y me hace ilusión compartir el pasado con esta persona y luego leerlo y ver si el recuerdo que tiene ella de ese colegio del Instituto Veritas es el mismo que tenía yo. Pero me ha parecido muy bonito este detalle que ha tenido la autora de este libro.
Y el pasado se impone al futuro. Por ejemplo, la Casa Blanca que hizo Warner Bros. Es mucho mejor que la Casa Blanca real. Vas a ver esa Casa Blanca y ya no existe ninguna de las dos. Pero la que
yo nunca he querido ver la Casa Blanca real porque es imposible que tenga la dimensión
poética. Pero Marruecos, que hizo Paramount con Gary Cooper, el Marruecos de Paramount, es mucho mejor que el Marruecos real.
Oye, ¿de qué queréis hablar el próximo lunes, si os ocurre algo?
De Marruecos, qué barbaridad, qué barbaridad.
De Marruecos no, ¿de qué?
Vamos a hablar del acoso. Me ha llegado un libro de una chica. Yo conozco a su padre mucho, que es un socio del Atlético de Madrid, también que es muy amigo de José Luis. Se llama ella Natalia de Agustín Rodríguez y narra una cuestión de acoso. Creo que incluso han hecho un reportaje en el diario El Mundo. Ha llegado el libro y realmente es impresionante.
Pues
es decir,
el próximo
escribe muy bien.
El próximo
y el
lunes
libro
hablamos.
Se llama Resistiré.
Ah, pues mira, el próximo lunes
parece
hablamos de resistir. Decidme, ¿algo más? ¿O nos despedimos? Hola. Un abrazo, García, otro Albiac.
Que se ponga bueno este hombre y que haga forma.
Agapito, a resistir,
sí.
¿Eh?
Sí. Muchas gracias, ¿eh?
A ponerse bueno, Agapito.
Hasta luego.
Hasta mañana, amigos oyentes, a seguir escuchando el radio y a leer Libertad Digital.
Radio.